Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio, a esta edición de miércoles 6 de noviembre, donde, como siempre, traemos las mejores noticias del deporte valenciano. Hoy tenemos fútbol, ayer Valencia ganó en Champions, tenemos también más fútbol porque el Levante goleó y de aquella manera al Barça el pasado domingo. Tenemos baloncesto, está la cosa ahí en Valencia Basket con Jaime Posarnau, y tenemos también nuestra sección de Ponte las Zapatillas con muchísimas novedades y muchísimas noticias. Pero antes hablo con Noelia Gavapé, que tenemos aquí a mi lado, que nos trae los titulares más destacados de la semana. Parejo cumple efeméride de la Champions.
El capitán del Valencia ha marcado por fin en la Champions. De penalti al tercero llegó el premio, porque si bien nunca había anotado en la máxima competición continental, ese premio ha llegado en el partido número 23.
Rochina lesionado.
Una de las sorpresas de la jornada ha sido la ausencia de Rochina en el entrenamiento, y que es el futbolista. Como así ha informado el club Granota en su web, tiene unas molestias que le impiden estar al máximo físicamente.
Valencia Basket está pendiente de Sam Van Rossum.
En una semana clave para el equipo y para no ver peligrar al futuro Ponsarnau, en el banquillo taroncha el técnico podrá recibir la puerta noticia del regreso de Van Rossum, lesionado en el partido de Liga Endesa ante el San Pablo Burgos.
También Valencia Basket ratifica Ponsarnau.
Pues así es, la derrota del domingo ante el Gran Canaria en La Fonteta puso a Jaime Ponsarnau en el punto de mira de la afición, que lo despidió entre pitos y protestó cada una de sus últimas decisiones respecto a los cambios.
Ya sabemos que entrenador certificado le queda lo mínimo. Dos partidos, ahora lo comentaremos, Euroliga y Liga, contra Panathinaikos y contra el Murcia. Y si pierde, pues tiene pinta de que Ponsarnau abandonará Valencia Basket. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Presentación, estamos en UPV Radio, en el 102.5 de la FM. Nos puedes escuchar por internet en radio.upv.es, o si quieres en otro momento escucharnos cuando te apetezca, que somos gente muy entretenida y muy divertida. Entras en nostresport.com o entras en nuestro canal de iVoox, buscas Nostresport Radio y ahí estamos cuando quieres, cuando te apetezca. Empezamos.
Estás escuchando Nostresport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostre Sport Radio, al magazine deportivo del grupo Nostre Sport, donde, pues como digo al principio, hablamos de deporte y antes que nada presentamos a Noelia Capapé, que la tengo aquí a mi lado. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas, ya con ganas de volver a la rutina.
Sí, la semana pasada nuevo programa por una baja, por enfermedad. No estoy bien, estoy mayor ya y son cosas que me pasan. Y nada, hoy volvemos al programa con una buena noticia. Valencia... El Valencia Club de Fútbol ganó a Lille en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions y está a un paso, bueno, todavía no está, pero depende de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la próxima de la Champions. Una victoria contra el Chelsea daría matemáticamente la clasificación para la siguiente fase, para octavos de final, así que el Valencia está enhorabuena. Ayer fue una final, el día 27 de noviembre, miércoles, 7 de la tarde, podéis estar al final y veremos lo que pasa antes de estar Granada en Liga, que es un partido muy importante para acercarse a los puestos de arriba, a los puestos europeos de la clasificación de la competición nacional. Y también tenemos a Jorge Ruiz, que ayer estuvo en Mestalla, nuestro redactor de Nostre Sport, que lo tenemos ya al teléfono. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Estás de enhorabuena y contento, ¿no? Tu Valencia campeón, que no, que ha ganado al Lille, tampoco tanto.
Sí, la verdad que ayer era una final, ¿no? Para Valencia tenía que ganar sí o sí, para tener opciones y para depender de sí mismo, que ahora mismo el Valencia, como acabas de decir, si gana el Chelsea, matemáticamente estará en los octavos de final y, bueno, tendrá la posibilidad de ser primero, incluso si luego gana el Ajax.
Partido complicado contra los ingleses, pero un partido que se debe ir con una auténtica final donde Mestalla poquito a poquito ya va apretando un poquito más. Ya no es la imagen de la afición de ayer, ya no es la imagen de hace de la semana pasada en Liga. Y contra el Chelsea seguro que Mestalla ruge. El horario no acompaña mucho, 7 de la tarde, un miércoles, día laboral, pero bueno, seguro que la gente pide libertad a sus jefes para poder estar en este partido. Un Valencia que, si quieres, analizamos un poco el partido de ayer, Jorge, un poco de dos caras. La primera parte, lo que nos tienen últimamente acostumbrados, o mal acostumbrados, que es que no juegan a nada, que tuvo muchos problemas el Valencia. Y una segunda parte donde anotó 4 goles, remontó, y sobre todo en los minutos finales el Valencia fue un vendaval con Ferran Torres, con Condovia, con Parejo, y sobre todo con Manu Vallejo, que junto, como decía, Ferran Torres, revolucionó el ataque valencianista.
Sí, la verdad que la primera parte del Valencia fue un poco lo visto hasta ahora, ¿no? Con Albert Celades, una primera parte donde el Valencia apenas creó peligro hasta el final. Sí que es verdad que pudo incluso empatar con esa doble ocasión de Rodrigo y el rechazo a Ferran, uh-huh. Pero la verdad es que la primera parte del Valencia fue muy mala, y el Lille, la que tuvo realmente, porque tampoco el Lille creó mucho peligro, pero la que tuvo...
Pero llegaba, Jorge, no creo, pero llegaba, siempre estaba ahí, estaba muy bien colocado.
Sí. La sensación era que el Lille estaba mejor colocado que el Valencia y que el Lille estaba dominando el partido, pero sí que es verdad que la primera que tuvo entre tres palos,
sí,
clara,
sí. Para adentro.
Para adentro. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que no vamos a criticar a Zielsen, obviamente, pero sí que es verdad que a mí, por ahora, no me da tanta seguridad como lo daba Neto.
No es lo mismo portero, parecía en verano que el cambio era más o menos, y muchos hablaban de que mejoraba el Valencia, que ganaba el Valencia, y se ha demostrado pues que Neto era muy buen portero, o es muy buen portero, aunque no esté jugando en el Barça ahora mismo. Y que Zielsen, pues tiene muy, muy buenas actuaciones, pero a veces deja cosas que desear.
Bueno, yo pude ver el partido ayer al salir de inglés, y la verdad es que Parejo para mí protagonizó grandes pérdidas y estuvo muy lento. Además, creo que fue culpa suya el fallo de que el Lille, bueno, obtuvo un gol a medio campo. Y creo que fue un fallo. Y también un cambio de dinámica del juego cuando entró en juego Ferran Torres. Gustó mucho.
A ver, Dani Parejo...
A pesar de ser joven, ¿eh?
Sí, Dani es un futbolista que poco se habla de él. Se habla mucho de Kangin Lee, de jugadores como Joao Félix y demás. Y poco se habla de Ferran Torres, que hablaremos. Y hablamos de Parejo. Parejo lleva un mes, que sí que es verdad que no es el jugador que fue la temporada pasada o que fue al inicio. Es verdad que ha anotado goles, ha anotado el gol de falta en el Wanda y muchos penaltis. Pero es un jugador que arriesga mucho y que todo el fútbol pasa por él. Todo el fútbol de Valencia pasa por sus botas. Entonces es normal que sea el futbolista que más balones pierda. Lloró de ayer, la pérdida de balón en el centro del campo y supuso el gol del Lille, pues tampoco se la... No sé si es verdad que la pierde él, pero fue un rebote que le caía al delantero del Lille, como generalmente se da fuera de banda. Entonces no lo valora así. Sí que es verdad que no está al nivel del Parejo que estoy acostumbrado, sino está al nivel que deslumbra la selección, y no está al nivel del Valencia campeón de la temporada pasada. Pero es un futbolista que le da mucho a Valencia y que, para mí, no sé cómo, qué opinas tú, Jorge, arriesga tanto porque tanto pasan todos los balones por él y no se pone nervioso.
Bueno, yo quería recordar un poco la temporada pasada, Parejo, cómo empezó. Empezó mucho peor que esta, sobre todo en estadísticas uh-huh. y en juego. Y se fue cogiendo a lo largo de la temporada. Es una temporada donde el Valencia va a jugar 50, 60 partidos. Y futbolistas como Parejo se tienen que saber oxigenar. Yo creo que va a ir de menos a más. Está haciendo Parejo horrible. De hecho, todo el juego del Valencia pasa por él, y cuando sí. él está bien, juega mucho mejor. Entonces, yo creo que matarlo ahora por este mes que está un poco irregular, yo creo que entra dentro de lo normal. Estamos a principio de temporada. Hay jugadores que están mucho peor que Parejo. Por ejemplo, Condovia ayer marca, pero
está mal.
Pero está mal.
Está mal.
Es la realidad. Y entonces yo creo que matar a Parejo así de primera, yo creo que, bueno, Parejo ya está acostumbrado, pero acaba siempre bien el año. Yo creo que va a ir de menos a más, sabe que hay una Eurocopa, sabe que tiene que ponerse las pilas porque no tiene el puesto 100% asegurado, esa es la realidad. Y estoy seguro que Parejo, conforme vayan pasando los partidos, también yo creo que se tiene que contar con el juego del equipo, que poco a poco está yendo mejor. Había tenido unos partidos muy irregulares, pero ahora está el equipo otra vez, lleva 2 victorias seguidas, que creo que es la primera vez la temporada que gana el Valencia 2 partidos seguidos. Uh-huh. Y, y bueno, pues vamos a ver contra el Granada, que es un partido importante. El Granada está arriba y aunque sea un equipo normalmente va a pelear por, bueno, por quedarse en primera división, ahora mismo está arriba, está jugando bien y va a ser un partido difícil.
Mira, para ahí Parejo, yo es que no soy, no me escondo, Parejo siempre en mi equipo, Parejo más 10, yo siempre, desde que llegó al Valencia hace 9 años, porque es el futbolista con más calidad que ha tenido Valencia en sus últimos 9 años. Ni Guedes, ni André Gómez, ni hablo de Mora, ni Quirúbia está por aquí. Es un futbolista con más calidad y que es fundamental en el Valencia. Cuando Parejo no juega al fútbol, el Valencia no juega nada. Así que respeten a Parejo, que si pierde algún balón es porque lo arriesga mucho. Pero bueno, no hablemos de más del capitán y hablemos de diferentes jugadores. Ayer, analizando un poco el partido, Jorge, la defensa de Valencia muy bien, sobre todo Paulista, que la verdad que al corte es uno de los mejores futbolistas centrales de la Liga Española. Gallá, poquito a poco, recuperando la lesión, no está al nivel top que José Luis Gallá nos tiene acostumbrados, pero está jugando bastante bien. De hecho, el arreón final viene por la parte izquierda y parte es culpa suya. Daniel Bas está a un nivel muy flojito en el Valencia ahora mismo. Empezó la temporada pasada lateral derecho bien y está a un nivel muy flojito. Centro cambio con Dea Parejo, ya hemos comentado. Kang In-Lee, pues un futbolista que se espera mucho, que es muy joven, hay que darle tiempo, pero no está despuntando como se espera despuntar. Y Rodrigo ayer muy bien. Rodrigo, futbolista que ya se movió entre líneas, que ahora Rodrigo los tenía acostumbrados. Y Maxi Gómez, pues bueno, de más a menos para mí en el partido.
Sí, como tú dices, arriba Rodrigo y Maxi no marcaron. Es verdad que en un partido del Valencia marcó 4 goles, ellos no están en esa lista, pero hicieron un trabajo espectacular. Maxi Gómez oxigenando el equipo por arriba, muchas veces bajando balones, y Rodrigo otra vez más asistiendo con el gol a Ferran Torres. Como dije ayer, ya por redes sociales, yo creo que Ferran está por encima de Kang In-Lee ahora mismo, muy por encima. También es normal, lleva 2 años más de dinámica de primer equipo, por eso yo creo que a Kang aún no se le debe, no obligar, pero como tú dices, espera mucho más de él de lo que está dando ahora. Yo creo que hay que tener un poco más de calma, porque Kang In-Lee ya sabemos todos que es un pedazo de futbolista y que lo va a ser, pero tampoco le podemos cargar toda la presión a él y que tenga que demostrar cada partido. Yo creo que es un jugador que tiene que ir jugando minutos, que va a jugar, porque sinceramente así lo dice Meriton, que Kang In-Lee tiene que tener más protagonismo. De hecho, ayer salió la noticia que Peter Lim va a comprar los derechos de Kang In-Lee. Y eso, quieras o no, influye, quieras o no, acaba influyendo en el juego. Yo creo que Kang In-Lee va a jugar más. Y luego, bueno, Paulista está a un nivel para ir a la selección española. Yo creo que él sabe perfectamente que va a ir a la selección y por eso está diciendo declaraciones como las de ayer, en las que dice que Brasil no va a ir con Brasil, aunque le llamen, y que quiere ir con España. Yo creo que Paulista le han dicho que va a ir convocado con la selección y por eso está mojándose tanto por España. Y luego ya, bueno, Gallá, como tú dices, no está aún al nivel top, pero va a bajarlo, seguro. Y como bien has dicho, Daniel Bas, yo creo que nunca ha estado al nivel de un lateral derecho del Valencia, pero bueno, ante la baja de Piccini,
cumple,
sinceramente,
pero
sinceramente, entre Bas y Correa, me quedo a Bas.
Me sé, claro. Entre malo o peor, claro, me quedo con el malo, evidentemente. Pero bueno, vamos a escuchar, ¿te parece a Gabriel Paulista? Tú lo comentabas antes, hablando del partido que viene, el partido contra el Chelsea, que es una antigua final.
Partido contra Chelsea, otro partido difícil, y será un partido, otra final también. Y tenemos jugadores muy buenos, muy importantes aquí. Podemos demostrar, podemos ganar del Chelsea. Fuimos a Londres y ganamos 0-1. Entonces aquí en casa, con la ayuda de todos, sí que podemos ganar.
Sí que pueden ganar al Chelsea. Hablabas tú de Gabriel Paulista y su posible convocatoria con la selección española. El viernes dará la lista. Moreno, el director del seleccionador nacional. ¿Tú apuestas porque está en la lista de 23 convocados para los amistosos? Bueno, amistosos no, para los equipos, los últimos partidos de clasificación para Eurocopa, aunque ya esté clasificado España.
A ver, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que un jugador se moje tanto en rueda de prensa y lo tenga todo tan claro, yo creo que es síntoma de que al menos le han dado un toque de que si está a su nivel puede estar convocado. Entonces, viendo la terna de centrales que hay, yo creo que Paulista puede ser titular en la selección española.
La verdad que se le busca compañero a Sergio Ramos, me refiero. Se hablaba de Mario Hermoso, que no está jugando mucho Atlético Madrid.
Que no está jugando Mario Hermoso, entonces...
Íñigo Martínez tampoco acaba de jugar, Diego Llorente, o sea, no acaba de estar al nivel, Diego Llorente de la Real tampoco va a estar al nivel. Es un puesto curioso. Gabriel Paulista es un gran central, pero a mí personalmente, esto es opinión personal, yo no soy partidario, y esto es opinión personal, de nacionalizar o fichar jugadores extranjeros para la selección. Entiendo lo que voy a decir, es un futbolista que ha jugado su mayor parte en Villarreal y en Valencia, que ha jugado casi toda su carrera menos en España, que es español a todos sus derechos, pero es nacido en Brasil. Y igual que Diego Costa, igual que en su momento Marco Senna, que Donato, que Pizzi, que futbolistas así, pues oye, llámame nostálgico, pero no sé cómo decirlo, que juego con Brasil. Igual que pensaba en Diego Costa en su momento, me refiero que
yo,
no...
Yo te entiendo lo que dices. Yo creo que es otro tema, ya es otro
claro,
tema, ¿no?
Su opinión personal, ¿eh? Es, no es...
No, sí, está claro. Una cosa es que vaya convocado y ya luego ya es el debate ese de si debe ir o no, claro. Por motivo de lo que tú dices. No es español, ha nacido en Brasil. Y bueno, yo te entiendo ahí también. Yo también soy un poco, tengo un poco tu opinión. La verdad que opino más o menos lo mismo.
Sé que es complicado mojarse y decir estas cosas ahora mismo, pero es que es verdad. Pero yo los fichajes
claro,
en las selecciones
no,
es un fichaje, al fin y al cabo.
Está claro.
No acabo de entenderlo, ¿sabes?
Está claro, porque al final, si nos ponemos así, pues España puede estar tanteando a cada jugador que haya jugado aquí en España X tiempo y no haya ido con su selección, y eso todas las selecciones. Entonces, si nos ponemos así, al final acaba teniendo una selección, como tú dices, que parece que, quieras o no, acaba influyendo. Y bueno, pues ya veremos si va Paulista. Yo, como te digo, creo que si Paulista se está mojando tanto es porque al menos le han dado un toque.
Sí.
Le han dado un toque y le han dicho que puede ir convocado. Entonces, no sé si lo va a convocar ya, pero creo que es de las últimas listas ya del seleccionado antes de la Eurocopa. Y bueno, yo creo que se la va a jugar aquí Paulista en esta lista.
En principio, Rodrigo es fijo, sí que está en la lista. Veremos qué pasa con Parejo, que se perdió el anterior. Y veremos qué pasa con Gallá, que esos son los tres que más o menos suelen ir con Robert Moreno a la selección, pero bueno, eso lo haremos el viernes. El sábado ha salido un poquito ya del Granada, equipo revelación de la temporada que se va desinflando, perdió el pasado domingo en casa frente a la Sociedad y que esperemos que pierda contra el Valencia. El Valencia clasificación, con la temporada, entre comillas, mala que lleva, está a 3 puntos de Europa, que la marca el Granada, 3 puntos de Europa League, a 4 de Champions y a 5 del líder. Sí que es verdad que el líder, el Barça de Madrid, lleva un partido menos, porque no han jugado el Clásico, pero que ganando a Granada el próximo sábado en Mestalla, que es un partido que debes ganar, pues te metes en la pelea y estás ahí luchando por todo. Entonces, es un partido muy importante para el Valencia, que después de toda la temporada de guerra civil que lleva, que si va Marcelino, que llega Celades, que si Mateo Alemán mañana mismo está en Singapur, que si la animación, que tal, estás ahí, mucho mejor que la temporada pasada.
Sí, al final es lo que siempre decimos. Si entra la pelotita, al final todo es más fácil. Y si el Valencia gana el sábado, está de lleno sí o sí en la Liga, cerca incluso del líder, como has dicho. En Champions está co-líder, está empatado a puntos con Chelsea y Ajax, y dependes de ti mismo en tu casa. Y bueno, obviando un poco la Copa, que aún no ha comenzado por el Valencia, pero si ganase el sábado estaría muy vivo en todas las competiciones. Y yo creo que la plantilla, ante todas estas dudas que ha habido este principio de temporada, le viene muy bien que esté vivo en todo y verse que, bueno, pues a mitad de noviembre, diciembre, que es un poco, ya no es principio de temporada, ya estás un poco entrando ya al Ecuador, verse que estás vivo en todas las competiciones y que el objetivo se puede cumplir pese a todo. Yo creo que eso une más aún a la plantilla. Ya la unió mucho en la remontada el año pasado en Liga, ganar la Copa, etcétera, etcétera. Y si ahora se anteponen a todo esto que ha sucedido al principio de temporada y aún así están vivos en todo, yo creo que ellos mismos es una motivación extra, ¿no? Seguir haciendo historia con el Valencia, que es un poco lo que siempre comenta Paulista. Uh-huh. Que ellos quieren hacer historia en el Valencia, quieren marcar una época. Y poco, bueno, por ahora, esa Copa del Rey la vamos a recordar toda la vida.
Sí, sí, ¿no? Y dos temporadas clasificadas seguidas en Champions, que no es fácil.
Y bueno, ahora vamos a ver.
Y veremos lo que pasa.
Un paso más.
Y luego lo que hablamos también, muchos lesionados del Valencia. Sé que es verdad, ya se lesionó Cherisev, estamos pendiente del parte médico. Guedes no está. Soler está otra vez renqueante. Pichini está para largo. Coquelin también está. Gamiro volvió ayer. Por la parte positiva, el Valencia con tantas lesiones, porque cada semana se lesiona uno, negativamente para el Valencia, también hay que mirar cómo el preparador físico de Valencia, cómo trabaja para que esto no suceda, sigue ganando partidos y sigue estando ahí, que también es importante porque tiene esas bajas, Soler, Cherisev, Guedes, Pichini, Coquelán, Gameiro, son jugadores top, no digo titularísimos, pero sí de los 12 que juegan.
Sí, y también demuestra que el Valencia tiene una buena plantilla. Uh-huh. Porque, bueno, si tuviese muchas bajas y luego entran jugadores como Vallejo, Sobrino, Ferran, etcétera, etcétera, y no diesen el nivel, pues claro, sería una catástrofe tener en baja a Guedes, Gameiro, Coquelán, etcétera. Pero claro, si entra Vallejo ayer por Cherisev, que es el titular, y parece que el equipo estuvo mejor aún con la entrada de Ferran, de Vallejo, ves a un equipo que... de una cara que está dando, cambia completamente esa cara, va para arriba, remonta el partido, ya pasa contra el Español también, que entran Sobrino y Vallejo y cambian la cara, contra el Sevilla entra Sobrino también y marca gol, pues oye, al final mantienes a todo el equipo metido, porque hay jugadores que a principio de temporada no contaban nada para Marcelino, Sobrino el primero, Vallejo el segundo, y Canguilí y Ferran Torres no estarían jugando tanto como ahora con Celades. Y mantienes a toda la plantilla viva, ¿no? Con ganas de competir. Ahora falta un poco recuperar a Condovia, que creo que este gol le va a venir bien. Sí. Y bueno, la asignatura pendiente yo creo que es recuperar a Guedes, que es un jugador de esos jugadores que te da puntos, si está bien.
Hubo celebración, no se comenta, no sé si es curiosa, ¿no? Celebración rara, ¿no? A la grada por parte de Condovia, poniéndose la mano en la oreja. No sé si tenía algún significado personal para él o era una crítica a la afición, sí. Que sí que se escucha algún run-run durante algún momento del partido. ¿Tú lo ves, Jorge?
A ver, si te digo la verdad, cuando vi a Mestalla nunca se le ha señalado.
Nunca, no, pero sí que es verdad que la primera parte, parejo con Dovia, sí que hubo algún...
Sí, no, en alguna pérdida, pues al final la gente espera más de Condovia y no lo está haciendo aún, no está a ese nivel. Puede haber un poco de run-run. Yo voy a intentar... también un poco viendo sus declaraciones en las que dice que tenía ganas ya de marcar en Mestalla, voy a intentar pensar que es porque quiere escuchar, ¿no?, a la gente meterse en el partido, gritar gol. Quiero pensar que lo hace por eso, que quiere ver a la gente celebrar el gol y que estén más metidos. Sí que es verdad que en la celebración se le ve un poco apagado luego, después de hacer ese gesto, pero bueno, también puede ser algo personal, que él sabe que no está al nivel y bueno, pues hace ese gesto. La verdad es que no ha traído nada de polémica el gesto de Condovia. Nadie le ha preguntado tampoco por el gesto, así que...
Por eso no, bueno, es nada, no sé. Y luego también tuviste de estar ayer en el Puchades viendo a los jóvenes en la Youth League. El Valencia, pues mira, desgraciadamente no está en la siguiente fase, pero hay materia prima para el futuro valencianista.
Pues si te digo la verdad, el año pasado iba casi todos los partidos del Juvenil A, también a la Youth League. Uh-huh. Este año estoy yendo menos y no quiero ser duro, pero...
Puede serlo, claro, sé que se ve la estrella, hay que ser duro, Jorge.
No, simplemente...
Pega palos aquí, ¿a quién matamos?
No, simplemente a veces el entrenador tampoco da con la tecla, que fue el caso el año pasado de Mista, que con el equipo que tenía, que a mí me parecía una buena generación, quedó tercero en Liga, no fue a la Copa del Rey y en UEFA Youth League no hizo ningún punto. Y este año se había reforzado bien el Valencia con Koba, Yunus y Noah. Son tres fichajes de Longoria. Uh-huh. Y ayer, por ejemplo, dos de ellos fueron suplentes. Y yo veo a un equipo que además tenía bajas de Guillamón, Jordi Escobar y José Damenar, que están en el Mundial Sub-17. Pero yo al Valencia lo veía muy justito para competir en esta UEFA Youth League. Y al final los resultados están ahí. Tienes un punto en cuatro partidos. Sí que es verdad que ayer el Valencia fue mejor que el Lille. De hecho, el Lille tiró dos veces a puerta, literalmente, y marcó dos goles. Uh-huh. Pero fueron dos fallos garrafales de un equipo que no puedes tener esos fallos que tuvo ayer el Valencia en defensa, porque fueron dos despistes y dos goles. Y el Lille, esto es una estadística real, va primero de grupo con 9 puntos de 12 posibles, tirando 8 veces a portería. Pero es un equipo que cuando tira a portería marca gol.
Tiene efectividad.
Entonces tú eso lo sabes y cualquier error que tengas te van a penalizar. Y de hecho es que fueron dos errores clamorosos que dejaron al delantero del Lille solo, solo frente al portero. Uh-huh. Uno de ellos muy parecido al gol del Lille en Mestalla, el primer gol. Una pérdida, la defensa está muy abierta y se queda solo el delantero del Lille, fue exactamente igual. Y el segundo gol fue un balón por arriba que el defensa intenta ceder al portero con la cabeza sin mirar, que estaba el delantero justo detrás, y el delantero tranquilamente bate por arriba al portero. Entonces fueron dos errores garrafales de la defensa, y el Valencia, pese a que tiró cerca de 10 tiros a portería, pues al final pues te quedas con esa cara, ¿no? Estás eliminado ya, y pues un año más, a ver el año que viene si el Valencia va a Champions y el Juventus tiene otra oportunidad.
Esperemos que Valencia vaya a Champions. Jorge, no te molesto más, y nada, el sábado contra Granada, una oportunidad para el Valencia Club de Fútbol. Gracias por estar en el programa. Un saludo.
Un saludo, Javi.
Un abrazo. Hasta ahora. Pues nada, hacemos una pequeña pausa. El Valencia ganó, depende de sí mismo, para estar en la siguiente fase de la Champions, ganando al Chelsea, que se dice pronto, pero hay que ganar al Chelsea en Mestalla. Y esperemos que Mestalla se vista de gala para recibir al equipo inglés y lograr el objetivo de clasificarse. Una pausa y seguimos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Toxicosmos te invita a su fiesta de comienzo de temporada.
La noche del próximo viernes 8 de noviembre
en Play Club de Valencia.
Te esperamos con León Benavente,
DJ Set,
Colin Peters y Jordi Cardona,
desde Rock Nights en Ibiza,
y Fat Gordon
de Rocket Club,
además de los DJs del programa.
Y tú estás invitado.
Si quieres conseguir tu entrada, escucha Toxicosmos cada semana y llévate la tuya.
Recuerda la cita.
Viernes 8 de noviembre, en Play Club.
Calle Cuba, número 8 de Valencia.
Fiesta comienzo de temporada de Toxicosmos.
Una noche de pop,
indie, rock y electrónica.
A la que no puedes faltar.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde, y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía, aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia, y en streaming y podcast radio.upv.es.
Aquí seguimos en Nostre Sport Radio para hablando de fútbol y hablando, pues, de, como digo siempre, el equipo de moda de Valencia, y más la última semana. Ya el miércoles pasado dio una gran alegría a la afición granota, ganando en un campo muy complicado como es Anoeta, en San Sebastián. No sé cómo se llama ahora, pero el clásico Anoeta en San Sebastián, 1-2, con un espectacular Bardi. Pero es que el sábado llegaba el todopoderoso Fútbol Barcelona a la ciudad de Valencia. Se puso por delante con un gol del que siempre marca, de Leo Messi. Y la segunda parte, en 8 minutos apoteósicos, de éxtasis, lograron 3 goles, remontaron el partido y se llevaron los 3 puntos ante, como digo, el mejor equipo del mundo, como es el Barça. Así que el Levante, el equipo de moda de Valencia, 17 puntos, a 3 de Europa, a 4 de Champions y a 5 del líder, que se habla mucho de Granada, pero el Levante está ahí. Y me imagino que estará súper contento, feliz y agradecido a su Levante. Álvaro, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Estás feliz, no?
Hombre, por supuesto. Menuda semana se ha marcado el conjunto granota, que ha pasado del derrotismo absoluto y a pensar que la situación iba cada vez en peor, a verle la luz de repente al final del túnel y a respirar euforia ante la afición.
Sí o no, ¿eh? Que hace 10 días, después de la derrota ante el Español, 0-1, se hablaba de que Paco López ya estaba sentenciado, que el Levante no jugaba nada, que ojo el descenso, que venía un calendario muy complicado con el Real Sociedad, Barcelona y Athletic Bilbao. Y mira por dónde, el calendario complicado, Real Sociedad y Barça, 6 puntos de 6, con un Levante que juega muy bien al fútbol y sorprendiendo a propios extraños.
Claro, ¿quién le iba a decir a cualquier aficionado del fútbol que haya estado viendo al Levante esta semana uh-huh. que tras perder 0-1 contra el Español con una imagen muy, muy por debajo de las expectativas, una imagen gris del equipo, el Español con muy poquito, con apenas 3 minutos de buen juego, consiguió derrotarte en casa, que se supone que era tu punto fuerte, y claro, se te llegaba la Real Sociedad allí en Anoeta. Luego llegaba el todopoderoso líder de la competición, que encima venía también, si no me equivoco, de meter una manita al Valladolid, quiero decir.
Sí, sí.
No incitaban los próximos compromisos al optimismo, pero de repente Paco López da con la tecla cuando menos se lo esperaba absolutamente todo el mundo, consigue motivar a los jugadores, recupera la identidad que parecía perdida y fíjate, 1-2 en Anoeta mostrando un muy buen fútbol, pese a que la Real Sociedad también jugó muy bien y bueno, luego ya el 3-1 del pasado sábado, un espectáculo.
Y sin hacer grandes experimentos, jugando con los que tiene que jugar a mi juicio, jugando con Radoya, que está a un buen nivel de ancla, y por delante pues Campaña, Bardi, Morales, con menos responsabilidad, Borja Mayoral, pues que mira, ha vuelto a marcar goles, y futbolistas que poco a poco son los que han hecho el Levante, que la temporada pasada hiciera una buena temporada, y que están jugando dos partidos, la verdad que muy buenos. Solvencia defensiva, con Bezo y el recuperado Postigo, Miramón, que está a un buen nivel, Melero, no sé, yo veo un Levante que poquito a poco va cogiendo socio titular, que va cogiendo sus credenciales y que, no vamos a hablar de Europa, porque hablar de Europa es, es una montaña rusa. Hace 10 días hablamos de descenso y hablamos de Europa, no. Pero que tiene mejor plantilla que la temporada pasada y que puede hacer cosas importantes esta temporada, ¿no, Álvaro?
Sí, desde luego. Lo importante, sobre todo, es que Paco López ha conseguido confeccionar un 11 tipo, por fin, porque después de 11 jornadas variando las alineaciones constantemente, finalmente repitió el mismo esquema en Anoeta que contra el FC Barcelona, y sobre todo es un once que gusta por la distribución de los jugadores, gusta porque cada uno tiene un papel claro. Tal vez sorprendía el hecho de Borja Mayoral en el once titular, porque sí que es verdad que, pese a que es un futbolista con enormes aptitudes, tal vez parecía que le faltase gol, y si no me equivoco esta temporada es su mejor arranque goleador desde hacía bastantes años. Sorprende en ese sentido, y también el hecho de que Paco López tuviese lo que hay que tener para dejar a Hernani en el banquillo, jugador que parecía el único con desborde en esos partidos en los que, digamos, el guión se te atascaba. Lo deja en el banquillo, pone a Melero de titular y vaya rendimiento está dando Melero ahí en el doble pivote. Sí, sí. Sensacional.
Además, hablas tú de que se ha dejado el banquillo a Hernani y también el que, es verdad, que se ha lesionado, se ha dejado a Rochina, que Rochina va siendo titular indiscutible las últimas jornadas, y lleva tres partidos o tres o cuatro partidos que no está en titular el grandísimo futbolista catalán y que el Levante le viene bien. Entiendo lo que voy a decir. Está jugando, no juega para Rochina, como tú dices, juega para Melero, para Campaña, que hizo un partidazo, para Enes Bardi, que es un futbolista que aparte de tener tiradas las faltas y los servicios directos maravillosamente bien, sabe jugar al fútbol, con Morales, que para mí un poquito menos, como decía, con menos tareas defensivas o menos responsabilidad en el ataque, juega mejor al fútbol y que es un Levante que de verdad, lo que decía antes, que a mí me está gustando y que puede hacer cosas importantes.
Sí, yo creo, Javi, que a estas alturas Rochina se postula como el revulsivo de oro, por así decirlo, ¿no? Porque, como tú bien dices, tiene calidad de sobra. Lo que pasa es que ahora mismo no sé hasta qué punto o hasta qué jornada le va a durar este esquema a Paco López, porque en cualquier momento puede cambiarlo, así es él. Pero ahora mismo los cuatro centrocampistas que juegan de inicio, cada uno tiene un papel muy, muy bien determinado y muy necesario en los que probablemente no entra Rochina ahora mismo. Está, por ejemplo, Radoya en el pivote, un jugadorazo. De hecho, estamos volviendo a ver el mejor Radoya, aquel que era indiscutible en el Eurocelta, ¿no? Aquel Celta que se quedó a las puertas de la final de Europa League. Ya por aquel entonces daba buen nivel y ahora pues lo está recuperando tras tirarse un año entero en la grada y vaya jugadorazos han llevado en Orioles, sin ninguna duda.
Y luego
Melero, ¿sí? Melero también, que lleva dos partidos, de hecho, llevaba toda la temporada sin ser titular dos partidos seguidos, los ha sido y vaya nivel ha dado, por supuesto, Campaña, el, digamos, ahora mismo el buque insignia del proyecto, incluso por delante de Morales, que está un pelín bajo de forma, aunque poco a poco está resurgiendo, eso también hay que decirlo, y por supuesto Bardi, que el recital que dio en Anoeta ya nos dejó claro el potencial que tiene este jugador.
Uh-huh. Vamos a escuchar, ¿te parece a Borja Mayoral, el futbolista delantero del Levante, que se muestra muy ambicioso esta temporada?
Sobre todo el míster, ¿no? Nos lo dijo a principio de temporada que esta plantilla mejora a la del año pasado, que puede jugar cualquiera, que todos tenemos que estar preparados para cualquier cosa, y yo creo que el equipo está más unido que nunca y por qué no, vamos a ir partido a partido, vamos a intentar pues ganar y ganar, que es lo que queremos y lo que yo creo que este equipo puede y ojalá que vayamos para arriba.
Ganar y ganar, que lo que decía Luis Aragonés, el ex seleccionador y el difunto ex seleccionador español, y un Levante que ya sí o sí se le da renovación de Paco López. Lo que digo, hace 10 días hablábamos de que estaba más fuera que dentro, porque eso nunca lo ha estado, pero que había dudas sobre su trabajo, y ahora todo el mundo está de acuerdo. De hecho, Bardi ha hecho unas declaraciones hace poco que está encantado con el míster, que es lo que quiere el Levante, y que es el entrenador de moda de esta ciudad, le pese a quien le pese. Y te pregunto a ti, Jorge, Álvaro, ¿renovarías a Paco López ya?
Yo me voy a mojar en ese sentido y todavía no lo voy a renovar. Yo, si fuese ahora mismo quien decidiese o quien decantase la balanza, ahora mismo no lo renovaría a día de hoy, pero no por un simple hecho de resultados como tal o de cómo se encuentra el equipo, porque está claro que Paco López es un tremendo gestor de vestuario, tiene a todo el equipo de su parte. Sin duda ha conseguido recuperar la mejor versión de muchos futbolistas y desde que llegó el equipo está cómodo con él. Sí, por una cuestión de sensaciones. Quiero decir, el fútbol son momentos, ¿no? Al fin y al cabo, el Levante venía de una dinámica bastante apagada, muchas jornadas en las que a lo mejor sumaba, por ejemplo, en Butarque los 3 puntos o contra el Villarreal al principio de temporada y tal, pero el juego que se veía no era quizá el que se espera de un equipo que ahora mismo se encuentra en su posición. Y ahora viene de dar 2 recitales de fútbol. Quiero decir, una irregularidad que queramos o no, todavía hay que seguir mirando a ver, pero ahora mismo un 75% diría yo de renovar a Paco López, y le reservamos el beneficio de la duda un poco para mal, pero sí, yo lo renovaría quizá en un futuro no muy lejano.
Yo me mojo, lo renovaría al 100% porque creo que es el entrenador perfecto para el Levante. Y sí que es verdad que el fútbol es una montaña rusa y una vez estás arriba, otra vez abajo, pero creo que el trabajo de Paco López en el banquillo del levantinista es largo, es bueno, y hay que tener paciencia. Y vamos a escuchar a Campaña, que estaba hablando que Campaña puede entrar a la lista de la selección española. Este viernes la de Robert Moreno. ¿Crees que puede estar Campaña, Álvaro?
¿A la lista de Robert Moreno?
Sí.
Sí, es un tema, digamos, que ahora está en boca de todos, ¿no? El hecho de que José Campaña vaya a la selección, yo sinceramente pienso que sí debería ir. El rendimiento de Campaña ahora mismo es top.
Sí, sí.
Y sin duda está en una situación en la que no me extrañaría nada verle acompañando a Busquets, a Coque, a Saúl, etcétera, etcétera, en el centro del campo de la selección, porque se lo merece. Sí que es verdad que tiene otros nombres haciéndole gran competencia, por ejemplo está, yo que sé, Parejo, evidentemente,
Thiago.
Futbolistas con un nivel también espectacular, porque claro, la selección no va cualquiera, pero yo creo que sí ha hecho méritos para ir y sería un gustazo, ¿no?, ver a un granota defendiendo los colores de la Roja.
Pues seguro que sí, y él mismo, el futbolista andaluz, seguro que esa camiseta la guardaría con mucho recelo. Vamos a escuchar a Bardi, que se muestra también ambicioso la temporada, dice que es el buen camino para conseguir grandes objetivos.
Bueno, una semana muy, muy dura, puedo decir, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero creo que todos al final estamos muy contentos y creo que ya hemos encontrado este camino y ojalá que seguimos así.
Esperemos que sí, y también hay que destacar, Álvaro, al portero, Aitor Fernández, porterazo, también está de selección, me pasa que no va a ir, pero está de selección, y que la cadena COPE, aquí los compañeros de Deportes como Valencia, han destapado una noticia esta mañana, que va a ser mesa electoral el próximo domingo.
Sí.
Yo también, yo soy presidente de mi barrio, no sé cómo se dice, soy mesa electoral.
Vaya.
Sí, es algo muy divertido, que estoy muy emocionado con ello, y me he agradecido a que la manda la carta, que oye, de verdad, me ha hecho un favorazo, 8 de la mañana estoy allí el domingo. Que quieras ir, pues... Eso sí, soy presidente, ¿eh? No me refiero. no soy uno cualquiera.
Un lujazo, por supuesto.
Bueno, por supuesto, yo aquí mando. Nada, en serio. A Héctor Fernández, me imagino que el Levante, bueno, el Levante imagino, no, ha recurrido pues, a notificación, por trabajo te lo puedes perder. Yo busqué todo lo que había para perderse y no tengo, no estoy ni embarazado ni tengo más de 65 años. Y por trabajo tampoco. Así que el Levante juega 2 de la tarde en Bilbao frente al Atleti. Esperemos que, bueno, me imagino que todo solucionará y que no tenga ni que presentarse a Héctor Fernández, pero estaría gracioso, ¿no?, que se perdiese el partido por ser mesa electoral.
Hombre, sería una de esas anécdotas que se recuerdan probablemente para toda la vida, ¿no? Quiero decir, un portero titular de un equipo de primera división no puede ir a un partido clave porque le toca mesa, es más es que nada surrealista.
Pero solucionará. Se solucionará. Hay sí, tres motivos, yo que estoy puesto en esto, tres motivos. Si eres mayor de 65 años, puedes no ir. Dos, si estás embarazada, que no es el caso de Fernández ni el mío, pero aunque lo parezca, pero...
No, que sepamos, no.
Pero no. También, si tienes personas dependientes a tu cargo, también tampoco puedes. Y luego, tres, por trabajo. Demostrando que tienes trabajo. Joder.
Sí. Mira, yo de hecho leí hace poco... Sí, leí hace poco que a Miramón le pasó ya algo similar y recurrieron y sin ningún problema. Así que no creo que...
Pero estamos a miércoles, Aitor... ¿eh? Estamos a miércoles, Álvaro. Es decir, se podría saber ya, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro. Pero es que no sé cuándo ha recibido el aviso o si es que la noticia sale ahora de la nada o qué. Es todo como muy surrealista, claro. Pero nada, yo creo que Aitor va a estar en San Mamés seguro.
El aviso yo lo recibí hace 2 viernes. Oye, llegué a mi casa a las 9 de la tarde, 9 de la noche, y fue fabuloso encontrarme con la carta en la puerta. Oye, pero bueno, hay que, por el bien de este país, hay que ser responsable y cumplir con las obligaciones. Además, como cada año hay elecciones en este país, o sea, el año que viene y vuelvo otra vez. No pasa nada. Llevamos 4 de 4, así que, ¿por qué no 5?
Puede ser, puede ser.
Pero bueno, Álvaro, ya hablaremos de esto y hablaremos la semana que viene de si sigue la racha de 9-9 del Levante y asalta San Mamés, que oye, sería importante, sería bonito, ¿no, Álvaro?
Hombre, por supuesto, veremos a ver y la próxima vez que conectemos espero que hablemos de una victoria granota.
Seguro que sí. Vale, Álvaro, gracias.
Nada, un abrazo, Javi. Hasta luego. Hasta luego.
Lo que digo, el Levante, el equipo de moda de la ciudad de Valencia, está que se sale con Paco López, que ahora no quiere renovar, pero hay que renovar al bueno de Paco López para el buen futuro del Valencia. Y el que no también es Valencia Basket, que se las prometía esta temporada muy buenas, pero ha empezado muy, muy regular, muy mal el conjunto de Jaume Posarnau, que ya veremos lo que pasa. Hablabas tú, Noelia, el titular es que ha sido ratificado por la directiva y en el deporte, entrenador ratificado, quiere decir que cuidadito con estos dos partidos. El viernes frente a Panathinaikos en el OAKA, partidazo de la Euroliga, consiguió la primera contra Asvel el pasado viernes, y luego el domingo a Murcia, a medirse Lucán Murcia, equipo que está igualado contigo en victorias en la clasificación de la Liga Endesa. Y bueno, Noelia, ¿cómo ves el Valencia Basket? ¿Tú que lo sigues?
Pues ahora mismo tienen un sabor un tanto agridulce de la semana pasada, que consiguieron su primera victoria en la Euroliga frente a Asvel, como has dicho, pero después de la derrota frente al Gran Canaria, el entrenador Posarnau está entre el precipicio. La bronca final, focalizada en la figura de Posarnau, dejó muy claro que una gran parte de la grada no quiere que siga el técnico en su puesto de trabajo. Posarnau se sienta en el banquillo tanto en Atenas como en Murcia en los partidos que medirán Valencia Basket con el Panathinaikos y el UCAM respectivamente. Dos exámenes con la máxima presión para el técnico y la plantilla. Después de sumar solo una victoria en los 6 primeros partidos de Euroliga y tan solo 3 en las 7 jornadas disputadas de la Liga Endesa.
Sí, a ver, la Euroliga es lo que es y juegan los mejores. Y bueno, Valencia Basket, su objetivo es estar entre 8 primeros y jugar la siguiente fase. Pero bueno, oye, hay que ser realista. Y si no se puede, no se puede y no pasa nada. Hay que disfrutar, que el aficionado disfrute, que los jugadores disfruten de una competición tan importante como es la Euroliga. El problema es la Liga. El problema es la Liga Endesa, donde Valencia Basket no acaba de remontar. Está empatado, lleva 4 victorias, 6 derrotas. Empatado, por ejemplo, con el Murcia, que juega el próximo domingo. La Copa del Rey, no voy a decir que peligra, pero sí que es verdad que o se ponen las pilas y espabilan o se puede quedar fuera. Se han ido jugadores la temporada pasada importantes como Will Thomas, como Matt Thomas, como Rafa Martínez, que aquí no contaba y en Bilbao está saliendo, como Antoine Diot, que jugó otro día aquí en Asvel, que aquí no contaba y se está saliendo también en el equipo francés. Han venido jugadores pues que no están teniendo al nivel que se esperaba. Pero bueno, echamos la vista atrás. Pedro Martínez, el exentrenador de Valencia Basket, que ganó la liga con el conjunto valencianista, también estuvo en el punto de mira. Paco Raga, Juan Roch, pues todos aguantaron al entrenador y salió bien. Veremos lo que pasa con Jaume Posarnau. Sí que es verdad que tiene mucha gente en contra, como decía Noelia. Sí que es verdad que no tiene ideas y sí que es verdad pues que el equipo no acaba de carburar. Yo como digo, si Valencia Basket pierde dos partidos contra Panathinaikos, que es muy complicado porque en Atenas aprieta mucho la afición griega, y contra Murcia allí, pues posiblemente la semana que viene hablemos de que...
Yo creo que lo echarán, ¿eh? Si siguen esta dinámica, sí. Lo echarán. No
Yo
sé...
confío en que aumente todo y que vaya mejor, pero que tienes las contadas Jaume Posarnau si no hace las cosas bien en Valencia Basket. Todo lo contrario que Rubén Burgos en Valencia Basket femenino, un equipo que está, que se sale, imparables en la Eurocup. De hecho, juegan mañana frente, a ver si lo digo bien, frente al Czech Seglet, un equipo húngaro. En la primera jornada fue la primera victoria de Valencia Basket en Europa, la victoria histórica. Lleva 4 victorias en 4 partidos, imparables en Europa. Y en Liga, pues fenomenal. 5 victorias, 2 derrotas, la última el pasado domingo en Cáceres. Un Valencia Basket que recordemos que es su segunda temporada en la Liga, en la Primera División, en lo que la extinta Liga Día, y que está de momento jugando a un nivel muy grande y que no tiene techo.
Pues mucho mejor que el equipo masculino de Valencia Basket. Y yo creo que este año la victoria va a ser para las chicas más que para el Valencia Basket.
Esto cambia mucho. Estamos en octubre y seguro que los dos, tanto chicos como chicas de Valencia Basket, nos dan una enorme alegría a final de temporada. Una pequeña pausa y continuamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Los Owens, mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio, en nuestra sección pues, de Ponte las Zapatillas, donde acercamos el deporte municipal y el más cercano, el que le gusta a la gente de verdad, pues todo lo que es este fin de semana. Dentro de este fin de semana, el fin de semana del 15, 16 y 10 de noviembre, se disputa el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste, uno de los grandes premios de la temporada, aunque está casi todo, bueno, todo no, en los campeones tanto decididos, en MotoGP, Moto2 y Moto3, pero falta un pequeño, si Jorge Navarro, el valenciano, en Moto2 puede conseguir subir al podio, lo tiene complicado, pero va a dar el 100%, como dice él en su primera carrera en el Mundial aquí en Valencia, y es un orgullo correr en casa, y también es una buena noticia para García Dols, un piloto más joven de la parrilla en Moto3, que también quiere hacer cosas buenas en Valencia. También hablamos de pilota valenciana, porque está enhorabuena Ana Belén Giner, del Club de Pilota Valenciana de Borbotó, que ha sido premiada con el mérito deportivo del Ayuntamiento de Valencia por su gran trayectoria. Lleva más de 25 años jugando a este deporte y promocionando por todo España y por toda Europa. Y su palmarés, así un poquito por encima, porque es larguísimo. Campeonato Autonómico de Raspail por parejas en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, casi nada. Campeón de Raspail en 2011, 2012, 2014. Autonómico de Raspail por equipos desde el 7 hasta el 12. Campeona Europea de One Boy del 2015-2018. Mejor jugadora senior en Europa en 2018, así que auténtica campeona. Ana Belén Giner, que seguro que la semana que viene la tenemos aquí en el programa. Y acabamos, como siempre, pues para el deporte de más de ciudad, Valencia, ciudad del running, que la semana pasada fue la media maratón, está cerquita ya la maratón, el día 2 de diciembre, y este fin de semana concluye el circuito Divina Pastora de Seguros de Carreras Populares en Valencia, con la octava carrera Universidad de Valencia, Servicio de Educación Física y Deporte, que empieza en Blasco Ibáñez, que tiene 5.300 metros de recorrido. Y pues bueno, como digo, Blasco Ibáñez recorrerá Primado Rech, el campus Universidad de Valencia, y también, pues como siempre, la Fundación Deportiva Municipal crea alrededor de esta carrera pues una marcha a pie, una marcha nórdica, actividades para los más pequeños, así que los que tengan niños no tiene excusa para no correr. Pueden ir con sus hijos, de 3 a 13 años apuntan, están por ahí jugando y luego también corren un poquito con ellos. Y algo muy bonito. Así que ahora también vamos a una sección muy bonita del programa que se llama Palabras de Sport.
La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules de Sport. Paraules d'esport.
Ja
tant la lluna i
l'estrella. Ya suena la sintonía de Antonia Font, ya sé, eso significa que estem en Paraules d'esport, i per això tenim al l'altre costat de la línia telefònica a José Luis Silvestre. José Luis, què tal?
Hola, Javi, què tal? Molt bé. Pues així estem, no? Ja a dimecres, pues bueno, ja queda menys per al cap de setmana.
És un programa esportiu, però sempre ens agrada aprendre noves paraules, vocabulari en valencià relacionat amb l'esport, i per això el tenim a tu, que ens traus, que sempre ens portes paraules importants.
Mira, Javi, pues t'he sentit, no?, que estaves parlant de... Ai, no me'n recordarà el nom, com li diuen a la dona esta que...
Ana Belén Giner.
Premi.
Ana Belén Giner.
Ana Belén, no?, que és una pilotari. Vull aportar una paraula de pilota valenciana, no?, además és una paraula que és molt emblemàtica, no?, és molt... La veritat és que és molt bonica, que és la paraula ferida. ¿Tú sabes el que es una ferida, el que es un feridor en el mundo de la pilota?
En el mundo de la pilota no, ferida es herida en castellano, ¿no? Pero en el mundo de la pilota pues, no,
bueno,
tiene ni idea.
En Valencia también, ferida es lo matéis que sí, en castellano, herida, ¿no?
Sí, bueno, pero eso...
Que, no pero sé, tengo una más herida o una patología, ¿no? Una lesión.
Eso es, pero imaginé que no tenga nada que ver con una lesión o...
Sí. Bueno, de una miqueta que bore, es de veres que ferida en valencià, pues, com en castellà, herida, no? Pues una lesió que te fas per un, no sé, per t'han donat un cop o per que siga, no? Però també té una segona secció que està una miqueta ja més propera, no?, del món esportiu, que és, pues bueno, fer algo amb alguna intenció, no? Una ofensa que fas per amb l'intenció de ferir. Clar, no fas una ferida física, no? Però estàs ahí volent fer mal, no? Y a mí esa idea, ¿no?, es el que porté en ferida. Ferida es la primera jugada, ¿no? Podem veure-la al vocabulari de pilota de la Academia Valenciana de la Llengua, y el definís con la primera jugada que es produeix en totes les modalitats que ferís a la vora en el que és, y que no es trau, ¿no? Es a dir, es com la treta, ¿no?, el saque, que diríem en castellà, ¿no?, la treta, pues en algunes modalitats de pilota no le diuen treta, le diuen ferida. ¿Y por qué le digo en ferida? Bueno, pues le digo en ferida porque traus a hacer mal, traus a ferir. Tens que, en algunas modalidades, como ahora pues, la escalicorda o la galocha, pues tens que traure y tens que clavar la pilota d'un área específica del terreny de joc, que es diu dau. El dau es el cantonet dice que está entre la escala y la pared del final de pues, que donde estigues jugant, ¿no? I ahí és molt difícil, no? Si la traus, va al dau i és curteta o està que no bota molt, és difícil traure-la, no? Per això es diu de traure a ferir i d'ahir s'ha quedat com ferida. Per tant, la ferida, la treta, no?, en algunes modalitats de pilota. es una palabra
muy curiosa,
muy emblemática.
Y muy curiosa, yo ya te di, no la conocía. Y os dio ferida y pensé, pues eso, en una patrolchilla y Amsang y demás. Pero es curioso que siga un saque.
Sí, sí, una treta. Y no només un saque, vull dir, de ferida, ¿no? Pues clar, del verb ferir, ¿no? Ferir que es, pues bueno, el fet de traure, de fer la treta, ¿no? Ferir. I el que trau, com li diran a l'home, al pilotari que fa la ferida, al pilotari que és el que has començat el joc?
Ni idea.
El feridor.
Enferidor.
¿No? Per tant, tenim ferida, del verb ferir, i el feridor, pues, la persona, el jugador, el pilotari que fa la ferida. ¿Vale?
Però,
el tant és que sempre és
José
hombre, Luis, ¿no?
José
en el món de la pilota.
José, perdona. És feridor, fas el que fas? És a dir...
No, sí, no, el feridor... Molt bé, molt bona pregunta.
Claro.
Són les dues coses. Vull dir, el feridor és d'un costat el que està fent la treta, el que està fent la ferida, és el feridor, però també és de veres que el jugador especialitzat en fer la ferida, pues, que és el que normalment fa la ferida, fa la treta, és el feridor també. O sigui, pot ser les dues coses. A lo millor tu eres com jugador, és com el futbol. Jo soc davanter, però mira, avui estic jugant com a defensa, no sé, però soc davanter. Pues així és el mateix. Vull dir, el feridor és el que fa la ferida, però també és una especialitat de jugador del món de la pilota que està especialitzat justament en fer la ferida.
I que... Alguna problema esportes? Que jo sé que sí.
Sí, bueno, esta ja no és del món de la pilota. Era el que t'havia dit, no?, com a reflexió. És que a mi sempre em sorprèn, no?, el món de la pilota, la quantitat de lèxic i de vocabulari que ens ha deixat, no?, al valencià i, a més, pues, bueno, sempre amb unes excepcions que, la veritat, és molt curiós i molt bonic. I he portat una altra que t'he sentit, no?, que estaves parlant del món de, bueno, del campionat d'Espanya, no?, del motociclisme, que ja queda poquet, i, bueno, pues també he portat una miqueta vinculada, una paraula vinculada a aquesta actualitat esportiva que tenim ahí, que és, a veure, quan es comença un gran premi de motociclisme o de cotxes o d'altres esports també, els participants, els corredors, han de posar-se en algun puesto, no?, com li diuen? Com es posen?
Pues al principi, abans de la línia d'arribada, ¿no?, o de eixida, en este cas.
Clar.
¿Com s'anomena?
Per fer la eixida, ¿no? Pues, bueno, sí. Això li diguem graella d'eixida, és el que en castellà diríem parrilla, ¿no? Parrilla de salida, pues, la parrilla de salida en valencià, graella d'eixida, o, bueno, pues, en català també, graella de sortida, ¿no?
Que són com con llonganisses posades ahí, ¿no?, com una graella.
És lo mateix, la mateixa paraula, graella, parrilla... És exactament el mateix i de fet, la metàfora és la mateixa en castellà que en valencià, no? De parrilla de salida, i en valencià el porte graella d'eixida, no? Quan estem en València, no? Anem a gaudir, anem a disfrutar del Gran Premi, doncs, pues, bueno, primer que res, a veure, qui està en la graella d'eixida, no? Quins són els que van a participar en el Gran Premi, no? Per això seria un bon exemple d'ús, o, no sé, o una frase machina del nostre esport, no? Pues bueno, els millors motociclistes del món es trobaran en la graella d'eixida del Gran Premi, pues, que siga, ¿vale? Etimològicament, la paraula prové del llatí, prové de cratícula, que és el diminutiu de crate, que és reixa, no? És por de reixa, pues, parrilla, por de ella, ¿vale? I estes són les dues paraules que t'havia aportat per avui.
Pues fenomenal. Siempre aprenden cosas en tú, José Luis. Muchas gracias.
A tú, venga.
Una abrazada.
Abraza, adiós. Animat, estrenes
vaixells, avioneta, i esteu submarí... L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Suena la sintonía de agenda y así que Noelia nos va a poner al día de todo lo que va a ocurrir este fin de semana.
Pues así es, comenzando por el fútbol de Primera División, esta semana el Valencia Club de Fútbol se enfrentará el sábado, como hemos comentado antes, a las 4 de la tarde al Granada. El Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo a las 4 de la tarde al Atleti de Bilbao. Y por último, el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana al Mallorca.
También tenemos femenino, ¿no?
Bueno, el fútbol femenino esta semana no disputará ningún...
Tenemos, entonces. Tenemos baloncesto, que hemos hablado ya de baloncesto.
Y la segunda B.
Y segunda vez, se me quedaba claro, la segunda vez, que era la gran olvidada de este programa.
El Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Atlético Levante. El Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará este domingo también a las 6 de la tarde al Club de Fútbol Nucia. Y por otro lado, el Hércules de Alicante Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Club Deportivo Castellón.
Derbi.
Por último, el Orihuela Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Lleida. Y esto es todo.
Ah, pues sí, agenda colpedita. Castellón y Hércules, los dos en alza. Castellón se llevó el derbi el pasado sábado aquí, domingo por la mañana, contra el Atlético Levante, 0-2. Y está en producción de ascenso. Y el Hércules está subiendo. El Hércules iba colista, cambió de entrenador y poquito a poco va subiendo. Y nos despedimos ya, Noelia. Gracias por estar en el programa.
Pues a ti por otro programa más.
Un saludo de Javi Teruel. Gracias a Sari Zorio por estar a los mandos técnicos. Y cerramos con un temazo muy importante este verano, de Zahara. Hoy la bestia viene a cenar a casa.
Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de campeonato.